Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán. En la conducción está Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, en redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro y Raúl Peguero en la cabina de grabación. Hoy vamos a tener un diálogo sobre el proyecto Humanizando la Deportación con la doctora Juliet Bedoya. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad del Valle del Cali, Colombia, y es doctora en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Nos acompaña hoy desde Monterrey y comenzaremos a dialogar con ella sobre este proyecto Humanizando la Deportación. Comenzamos.
Fronteras.
Juliet, ¿qué tal? Un gusto escucharte.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartirles este proyecto.
Sí, fíjate que hemos tenido de repente algunas noticias o notas de este proyecto de Humanizando la Deportación. De hecho, tenemos también una entrevista con Israel Ibarra, que ha sido también un participante en ese proyecto, pero no nos metimos en muchos de los detalles del proyecto de Humanizando la Deportación. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco desde el principio, cuál es la historia, cómo surgió esta idea del proyecto Humanizando la Deportación.
Sí, claro. El proyecto nace en el año 2016, 2017 ya se va como consolidando. Sí, el proyecto inicia en la Universidad de California, Davis. Tiene actualmente un gran equipo, pero pues al principio, como todos los proyectos, digamos, en su formación, pues fue digamos, ganando terreno desde Tijuana. Y los colaboradores que nos llamamos las personas que nos dedicamos a apoyar la construcción de las narrativas digitales, pues se fueron sumando desde diferentes ciudades de México hasta el día de hoy abarcar 6 ciudades principalmente. Los equipos se han ido, digamos, se han ido consolidando con estudiantes, investigadores más consolidados que han permitido también ir dándole forma. El coordinador es Robert. Él en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero pues básicamente Robert desde la Universidad de California y ha viajado muchísimo a México para capacitar todo el equipo y pues ha sido una grata experiencia. Yo, por ejemplo, me uní en el 2018 y Robert vino hasta acá, hasta Monterrey y nos hizo como toda la capacitación. Y entonces, desde esa época, pues muchísima energía le hemos puesto a este proyecto.
Sí, a ver, mencionas algunas cosas que creo que son clave para entender esto del proyecto, ¿no? El proyecto se llama Humanizando la Deportación, pero hablas de narrativas digitales y un asunto de capacitación. ¿Por dónde iría eso? ¿Qué significa esto de las narrativas digitales? ¿Y para qué estarían capacitando a los equipos en distintas ciudades?
Sí, pues esto es un método distinto. La narrativa digital, pues nos habla de que primero que todo, no es como la típica entrevista que podemos hacer a un migrante. Bueno, recapitulo aquí un poquito. Nosotros lo que tratamos de hacer es, pues, contar una historia de deportación, ¿sí? Pero no contamos la historia que nosotros queremos, sino como la historia que la persona nos quiere compartir. Entonces, es algo muy bonito porque, bueno, yo soy socióloga, investigadora, y en las técnicas cualitativas, pues, nosotros regularmente llegamos como con estas guías, ¿no? Guías de entrevista, por decirlo de esa manera. En la narrativa digital no se hace de esa manera. La persona, primero se hace como un encuentro, pues, con el deportado, con la persona migrante, o puede ser el deportado, puede ser un familiar que cuente su historia también, porque muchas veces, pues, cuenta la historia de alguien que está detenido, o alguien que está en otra ciudad, o lo cuentan entre los dos. O sea, es una esta la narrativa permite más, permite un poco más como una historia más nutrida, una historia distinta que cuenta el migrante. Sí, es como proyecto, a mí se me hace muy humano porque le permites al migrante reflexionar en su historia y que él nos comparta lo que le parece mucho más importante de esa historia, no lo bueno, lo malo, todo lo que él aprendió, esto más que todo. Eso son como, eso es como un proyecto de narrativa y se llaman narrativas digitales también porque pues no estamos haciéndolo así como tan rígido. Si ustedes visitan la página web del proyecto, ustedes pueden ver cómo se hace como este tipo de grabación de audio, luego editamos la historia junto con la persona, o sea, siempre el que cuenta la historia, el deportado, es el protagonista. O sea, nosotros nos llamamos facilitadores en este proceso. O sea, si en todas las historias, el que narra su película es el migrante deportado y nosotros hacemos pues como que un acompañamiento para que la persona pueda, pues, pueda hacerlo más fácilmente. Le ayudamos a editar el video, las imágenes regularmente las busca el mismo deportado. En las narrativas hay de todo, hay poemas, hay canciones. Es la verdad un método distinto, entonces por eso capacitamos las personas cuando, bueno, Robert es el encargado de hacer las capacitaciones y pues sí, o sea, nos tiene que quitar a los investigadores como el chip que traemos de hacer entrevistas, entonces por eso lo de la capacitación es importante.
Sí, y bueno, esto que platicas de las narrativas digitales, me parece que es importante que quien cuenta su historia es no necesariamente la persona que fue deportada, sino que tiene que ver con una historia de deportación que a lo mejor es qué pasa con las personas que se quedaron del otro lado de la frontera cuando se les deporta a un miembro de la familia, o qué pasa con incluso personas que en algún momento regresaron, ¿no? Según he visto en la página de las narrativas digitales, hay algunos que cuentan un poco también esta historia de como de haber vencido finalmente todos los obstáculos legales para poder regresar a Estados Unidos después de haber sido deportados desde allá.
Así es. De hecho, hay una narrativa digital que yo hice que la persona ya no está en Estados Unidos, está en Canadá. Entonces fue así como que regresar su vida como 20 años para contar esta historia y claro que la cuentas con una perspectiva distinta. Y en muchas ocasiones son los familiares los que cuentan la historia y pues eso nos permite también, pues digamos, profundizar un poco en todo esto de, pues, de las familias separadas, de los niños que se quedaron solos desde pequeños por sus padres deportados. Todos estos temas que son, pues, que se tienen que visibilizar y que las personas creen que es muy importante, ¿no? Más allá de entender la deportación como es que es una persona que no tenía documentos y la regresaron, ¿no? Más allá de eso hay una historia familiar, una historia, pues, laboral que se rompió, un proyecto de vida que se rompió y todo esto no lo cuenta el migrante deportado, sino también su familia o su pareja también.
Sí, y bueno, hay diferentes historias y todas son como para tocar el corazón, ¿no? Este asunto de humanizando la deportación me parece que es importante. No están enfatizando la cantidad de personas que son deportadas ni a dónde se les regresa ni nada, sino que tiene que ver con un proceso, ¿no? Como nos platicas. Pero yo quisiera que nos platicaras un poco más como el tipo de historias que están ahí. O sea, yo de las que he visto, hay casi 300 historias en ese repositorio, en la página, son como muy conmovedoras, pero quisiera que me platicaras un poco del tipo de historias y, bueno, ¿cuál es el propósito de contar esas historias?
Sí, pues justamente como lo indicas, pues el propósito es poder visibilizar, ¿sí? Y ir más allá de una cifra. Entender que las personas que están deportadas pues tienen una vivencia pues que, como decía ahorita, como que rompe su vida. Las historias de deportación, entre más años haya vivido la persona en Estados Unidos, pues va a ser más duro que sea deportado. Y en este caso, pues la deportación pues marca como un antes y un después en la vida de esa persona. Las personas que se quedan, por ejemplo, en la frontera en Tijuana, pues tienen como un tipo de vida como deportado distinto de pronto a los que se regresan a sus ciudades de origen o a los que se van, por ejemplo, a ciudades grandes a buscar trabajo como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, ahí también nosotros queremos como mostrar un poco las dinámicas, cómo cambia la dinámica de la deportación. O sea, es lo que ha salido, ¿no? Porque nosotros quisiéramos mostrar muchas cosas, pero en realidad, como dice Robert, nunca obligamos a una persona a que nos cuente lo que queremos. Ellos siempre nos van contando y vamos armando como todo este panorama con todas estas historias y vamos entendiendo un poco más esa realidad más allá de las cifras.
Sí, y bueno, esto de humanizando es importante como para decir, no solo se trata de contabilizar, ¿no? Pero me pregunto acerca de, bueno, parte del propósito es que se conozcan las historias, pero pienso en consecuencias más allá. O sea, ha habido, no sé, gente, diputados, legisladores en Estados Unidos, en México, que se den cuenta de este tipo de historias y a partir de eso generen alguna acción, alguna ley, alguna norma, alguna institución. No sé, ¿cuáles serían las intenciones y los que se ha logrado, que es cuando se toca a personas que pudieran hacer alguna diferencia?
Pues sí, mira, el proyecto como tal, pues primero lo que trata es de agrupar todas esas historias. Ya son un poco más de 300 historias que están ahí en la página web, son abiertas, todas están en YouTube. Entonces, la idea de poder tener esta visibilización, porque como sabemos, pues cualquiera puede acceder a ellas, es que pues se cuente una historia y que sea pública, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, como académicos muchas veces hacemos investigaciones y los artículos científicos hay veces es un poco más difícil que lleguen como a todos los públicos. Y como dices, pues los tomadores de decisiones muchas veces buscan como también como algo más rápido, ¿no? Y como una visibilización del problema mucho más a la mano. Entonces, bueno, primero que estén en YouTube, es algo que permite, que están en inglés y en español, permite que el problema se conozca no solo en Estados Unidos, sino que también en México las personas entiendan qué es ser deportado, que es algo que también el deportado ha sido muy estigmatizado en algunas comunidades. Y ahí en ese sentido también se ha hecho como un proyecto, pues Robert ha tenido la oportunidad en Estados Unidos de hacer ciertas presentaciones de las narrativas, invitando gente de la comunidad, en algunos momentos, pues personas que pueden ser tomadoras de decisiones, pues pueden asistir a estos eventos y escucharlo, ¿no? Pero en realidad, pues la visibilización del proyecto yo creo que es muy amplia. Lo que nos faltan son más personas que quieran como apoyar el proyecto, digamos, más académicos que quieran sumarse a esto, porque es algo que hacemos voluntariamente, ¿sí? Desde diferentes universidades del país, de México y en Estados Unidos, en la Universidad de California Davis.
Sí, bueno, acabas de decir que son más académicos que se suman a eso, pero yo pienso que en realidad podrían ser gente que no está en la academia, pero que son gente que maneja este tipo de tecnologías, que la tecnología ni siquiera es como la más complicada, ¿no? O sea, se trata de hacer
Exactamente.
grabaciones en audio y video y sincronizar este tipo de cosas con cosas que digo que los jóvenes yo creo que manejan muy bien, ¿no? No necesariamente tienen que ser
Exactamente. Sí, gente
doctores,
que
¿no?
esté, por ejemplo, en las universidades hacemos los llamados en las facultades, por ejemplo, la Facultad de Comunicación Social, las facultades, bueno, los que tratan de como visibilizar un poco el tema de la migración, que no solamente se hace desde la sociología o desde programas de humanidades, hay otros programas que también se pueden, digamos, sumar. Y pues es un proyecto, como te digo, abierto, que lo que queremos es visibilizar digamos, este fenómeno de la deportación que sabemos que no para y que las políticas públicas de Estados Unidos pues van cambiando y van sacando así como que diferentes modalidades de deportación que a veces no nos imaginamos que va a pasar. Entonces, siempre es bueno seguir analizando este problema que va cambiando, además.
Y modalidades y algunos procesos que me parece que pueden ser como muy dolorosos o muy confusos, ¿no? Por
Así
cuestiones
es.
legales y cuestiones psicológicas y demás. Estamos con
Así.
Juliet Bedoya. Voy a hacer una pequeña pausa y después de la pausa vamos a regresar. Quiero preguntarte sobre esto que mencionas de las instituciones y quiénes están participando en la recolección de estas narrativas y cómo se forman. Hacemos una pausa y regresamos, Juliet.
Para profundizar más en este tema, puedes consultar Humanizando la Deportación. Narrativas digitales que se encuentran en el repositorio de internet humanizandoladeportacion.ucdavis.edu. Este esfuerzo de recopilación de historias de deportados desde Estados Unidos cuenta ya con más de 300 narrativas. El repositorio documenta las consecuencias humanas de los regímenes contemporáneos de control fronterizo y migratorio en Estados Unidos y México. Desde principios de 2017, con fondos de varias becas y contribuciones institucionales de UC Davis y 5 universidades mexicanas, y los equipos de trabajo en 6 ciudades mexicanas, California y Ecuador, han ofrecido una plataforma para que los migrantes compartan sus experiencias personales sobre fronteras, migración y repatriación. La página web es de acceso abierto y bilingüe. Los narradores comunitarios trabajan con equipos académicos para producir narrativas digitales, cortometrajes testimoniales, enfocados en los asuntos que les parecen importantes visibilizar sobre experiencias contemporáneas con los mecanismos de control fronterizo y migratorio. El archivo demuestra una formidable amplitud de perspectivas al incorporar un panorama de perfiles de migrantes y una diversidad de consecuencias, frecuentemente devastadoras, del desplazamiento forzoso. Humanizando la deportación. Narrativas digitales que se encuentran en el repositorio de internet humanizandoladeportacion.ucdavis.edu.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos platicando con la doctora Juliette Bedoya, que nos platica sobre el proyecto Humanizando la Deportación. Antes de la pausa nos quedamos en este asunto de, bueno, ¿qué instituciones participan? Me quedo con esta inquietud. Se trata como de toda una red de académicos, pero que, decíamos, no necesariamente tienen que ser académicos quienes participen en la recolección de narrativas. Platícanos un poco más de eso, Juliette.
Sí, claro. Nosotros tenemos actualmente en la digamos como oficialmente el apoyo de instituciones, de universidades como el Colegio de la Frontera Norte, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chiapas. Son universidades pues que con su equipo humano nos han permitido pues como seguir construyendo este proyecto a lo largo de estos 5 años. Tenemos también, como dices, el apoyo de los narradores como tal, los mismos deportados, ha sido vital, porque las primeras personas que se fueron sumando a este proyecto, que contaron su historia, pues son personas que conocen otros deportados, ¿no? Y pues la comunidad, por ejemplo, en Tijuana, pues sí es muy, muy unida y ha tenido como ese vínculo muy fuerte a través de los años. Entonces eso genera confianza entre ellos mismos para que ellos cuenten también su historia, ¿sí? Y es algo que es muy bonito porque, como les decía, la persona cuenta lo que quiere hacer más visible de este proyecto, pero pues siempre necesitas como una confianza para ir con ellos y que se abran un poco más. Entonces, las personas que están en la comunidad son los más importantes, la verdad, porque ellos son los que nos han permitido. De hecho, ellos mismos, algunos saben editar lo que se decía ahorita antes de la pausa. Esto es muy fácil, la verdad, los programas que usamos casi todos son de uso libre para hacer ediciones, las narrativas se graban con los celulares, o sea, no tratamos de que sea fácil el proceso para que muchas personas, las personas que pudieran apoyar, pues lo puedan hacer, ¿no? Estudiantes, personas de ONGs se suman en algún momento también son bienvenidas.
Por lo que dices, pues son instituciones académicas que están interesadas en el análisis de la migración, pero también pueden ser instituciones o organizaciones que estén interesadas en defender a la gente que regresa o en defender a la gente que está en esos procesos, buscar la reunificación. ¿Qué pasaría? Hazte cuenta, yo soy un deportado y yo digo, yo creo que vale la pena contar mi historia porque me pasaron cosas que considero que cuando menos en mi vida fueron extraordinarias. En esos casos, ¿qué se puede hacer como para que la gente que tiene una historia o gente que tiene un conocido que tiene una historia pueda narrarla y encontrar también una manera de expresar los problemas que tuvo con la deportación?
Digamos que no es un proceso tan complicado. Tenemos en la página web de Humanizando la Deportación, que como decíamos ahorita está en inglés y en español. Si googleamos Humanizando la Deportación, nos aparece la página. Y tenemos un link donde está la parte de contacto, ¿no? La persona nos puede dejar un mensaje. Bueno, ya sabemos que también tenemos otros migrantes en tránsito que no hablan español o que no hablan inglés, pero nosotros estamos tratando como de nutrir nuestro equipo para poder contar este tipo de historias. Ahorita te cuento un poco más esa última fase del proyecto que vamos a hablar un poco más que de deportación en el proyecto este año. Pero bueno, volviendo a la pregunta, entonces si alguna persona nos quiere contar su historia de deportación, ahí está este link donde se puede entrar como la liga de contacto, ¿no? Y dejarnos un mensaje y nosotros estaríamos comunicándonos. La verdad, hemos usado la tecnología a nuestro favor lo más que se puede. O sea, ahorita ya la distancia no es un problema. Con la pandemia, por ejemplo, Robert me estuvo contando varias experiencias que tuvieron en Tijuana, que se cortaron los vínculos con muchos migrantes en la pandemia. Algunas narrativas se terminaron así por teléfono. O sea, se ha tratado de optimizar todo esto de los medios digitales a favor, ¿no?, de este proyecto.
Sí, a ver, y cuéntanos más entonces de qué se puede hacer, lo que nos decías que nos ibas a detallar.
Sí, este año también, pues como sabemos, la migración de tránsito ahorita es muy fuerte, el tema de las caravanas y de las personas que han estado esperando en la frontera un proceso de de asilo o un proceso para entrar a Estados Unidos por diferentes formas legales. Entonces, estas personas que se han quedado ahí en la frontera, pues también tienen una historia que contar, ¿no? Y en algunas narrativas también hemos tratado de plasmar esta historia de vida o lo que la persona nos quiere contar, su proceso en la caravana o los motivos que lo llevaron a venir desde Haití, venir desde Centroamérica. Entonces, son otras historias también que se empiezan como a sumar a esta, porque no los han deportado algunos, pero sí están ahí como en este proceso de espera y para ellos pues ha sido complicado, ¿no? Lo sabemos.
Sí, están de este lado de la frontera antes de cruzar a Estados Unidos, pero también han tenido una historia que contar que tiene que ver incluso con las razones de una violencia en sus lugares de origen.
Así es, sí, muchísimas causas pues muy dolorosas que los orillaron a tomar una decisión de dejar su país y pues esperar un proceso que no sabemos, pues que ellos no saben cuánto puede tardar, ¿no? Entonces mucha gente sí se anima y en este año se han dado algunas narrativas y se van a dar ahorita en el verano pues otros procesos para poder captar este tipo de narrativas también.
Sí, que bueno, sabemos que esto de ser un indocumentado tiene que ver también con cuestiones de políticas que establecen los estados soberanos, ¿no? O sea, que deciden a quién pueden dejar entrar y a quién no y cuáles son las características que deben cubrir. De todas las narrativas, quisiera que nos platicaras algunas en las que te llame la atención, como este tipo de cuestiones que a lo mejor uno podría decir es más bien un asunto legal que un asunto de voluntad o un asunto de cuestiones de que no haya razones para dejarlos entrar o para dejarlos regresar o dejar ir y venir, ¿no? No sé, de estas narrativas, de esta riqueza de narrativas, algunas que nos puedas como decir, ¿hay algún patrón que tenga que ver con estas decisiones?
Algo que hay que decir es que no todas las narrativas han sido analizadas, ¿no? Están ahí y están también a la espera de que más gente también desde la academia, desde las ONG, pues también se incline a hacer este tipo de análisis que se necesita para ir organizando más la información y poder difundirla mucho más, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo porque muchas veces, por ejemplo, en las universidades, ahorita retomo tu pregunta, siempre están como que es que quiero ir a hacer trabajo de campo, es que siempre le digo a los estudiantes cuando alguien me comenta que quiere hacer algún trabajo sobre esto, les digo, hay veces ahí está el producto listo, ¿no? Para trabajarlo y también pues podemos utilizarlo en nuestras investigaciones, en trabajos periodísticos, en trabajos de ONGs para conocer un poco más estos procesos. Y bueno, en algunas narrativas, pues creo que el tema de la separación familiar brusca, por decirlo así, porque pues toda deportación es un rompimiento, pero cuando a la persona, digamos, pues tiene una familia y se hace una deportación, no sé, de la madre y de un hijo, por ejemplo, y se tienen que quedar los otros allá, entonces ahí creo que es donde pues la gente que cuenta estas historias es donde más hace énfasis, ¿no? En cómo, no sé, en cómo una patrulla de policía que no tenía nada que ver con ICE los deportó. O sea, hay historias así que te dicen, hay una historia, por ejemplo, una señora dice, tenía un foco del carro roto o que no estaba encendiendo muy bien y por eso nos pararon y luego ya nos deportaron. O sea, son cosas así como que, y son personas que tenían toda una vida ya, todo un proyecto de vida, tenían negocios, y pues simplemente pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, creo que cuando está la historia familiar ahí detrás, que casi siempre sucede, es un rompimiento más fuerte.
Sí, ya que dices de toda una vida, estoy recordando algunas narrativas en que quienes cuentan la historia dicen que en algún momento de su vida se dieron cuenta que ellos no tenían una permanencia legal en Estados Unidos, que ni siquiera habían nacido ahí, y son parte de estas narrativas que se cuentan en inglés, porque son niños que se los llevaron muy jóvenes y se enteran hasta el momento de la deportación que en realidad ellos no son ciudadanos estadounidenses.
Así es, sí, yo también recuerdo una narrativa así muy fuerte que es una persona que pues no logra como, además que el problema, digamos que el problema más fuerte que afrontan estas personas que se van desde chiquitos, pues es que acá no, hay unos que no conocen México, no hablan español, Entonces, ese rompimiento es mucho más fuerte, ¿no? Y para ellos fue así como que un cambio ahora sí de 180 grados, tener que llegar a un país que no conocen, no tienen familia, no tienen amigos, no manejan el idioma, y no sabían además que estaban en este proceso, pues que eran ilegales. ¿Por qué? Porque ellos fueron a la escuela, hicieron todas las actividades igual que sus amigos, trataron de tener su mamá, sus padres les dieron una vida, digamos, normal, ¿no? Entonces para ellos esto no era como algo tan visible.
Sí, entonces estamos hablando de procesos de deportación que tienen que ver, como ya bien mencionaste, con tener toda una vida allá, y uno a veces imagina que, bueno, es alguien que cruzó ayer, antier, y que iba buscando trabajo, entonces lo encuentran y lo regresan. Pero por lo que me estás diciendo, hay varias narrativas y varias historias que a lo mejor no están registradas todavía, de gente que tiene una vida allá y que ni siquiera está consciente de que su origen está en México.
Sí, así es. Pues en las narrativas hay, digamos que de todo, de todo tipo de historias. Hay gente que sí, pues te dice, no, pues nada más llevaba 2 años, otros llevaban 10 años viviendo allá, otros 30 años, o sea, pues todas, casi toda su vida. Otras personas que cuentan también la forma en cómo, pues cómo no han podido adaptarse a México, que eso es una realidad para muchos deportados. De pronto no es así tan visible, pero sí es una realidad para muchos de no poder, pues no poder adaptarse todavía a vivir en México. Y esto porque nunca, o sea, las redes transnacionales que le llamamos no se forman en todas las familias migrantes. Hay familias que se van del todo y pues no conservan vínculos con su lugar de origen, y hay otras que sí. Entonces, cuando conservas estos vínculos, pues es un poco más fácil. Si se da un retorno, pues tienes como la familia de soporte. Y en algunos casos, pues no es así, y más cuando se estuvo más de, no sé, 10, 20 años, bueno, 20 años yo diría, fuera. Sí, señor.
Sí, que entonces toda la familia realmente estaba allá, ¿no? Y entonces alguno de los miembros que es deportado, pues no encuentra a quién contactar. Si le dicen regrésate a tu pueblo, pues su pueblo lo dejó hace mucho y no hay nadie ahí que lo conozca, ¿no?
Exactamente, sí. Y más si son estas comunidades donde todos son migrantes, entonces ya como que deporten a uno es como que quién lo va a recibir. Hay una narrativa ahorita que recuerdo, es bien fuerte. Es una familia, creo que son 5 integrantes, y ellos se dedicaban al espectáculo, el papá y la mamá, creo que hasta los niños, así como que se disfrazaban como de payasos, se hacían entretenimiento en un pueblo allá en Estados Unidos y les iba muy bien en esto. Ellos cuentan que cuando los deportaron, ellos son una familia que se fueron solos y regresaron solos, o sea, como que no tenían familia en México. Y no tenían, perdón, no tenían a nadie en Estados Unidos, a nadie. Sea, se fueron solos. Ellos cuando dejaron, o sea, ellos perdieron todo lo que hicieron como en 15 años. O sea, es una cosa bien dolorosa porque perdieron su casa, sus ahorros, sus autos. O sea, fueron deportados inmediatamente, fue una cosa así como brusquísima y no tuvieron como esa oportunidad de decir, oye, te encargo esto, no, nada, o sea, lo sacaron y fue así como que perdieron todo. Lees esas historias y dices, no puede ser, una persona, pues todo, sabemos cómo trabajan de duro los migrantes y más cuando están ilegales, que sabemos que son explotados y sobreexplotados. Entonces, como que todo un patrimonio, pues a mí esto se me hace, como que digo, estas historias tienen que ser escuchadas, la deportación es muy fuerte, no es como que, ay, lo regresaron y ya, pues consíguete un trabajo en México, o sea, hay detrás todo un rompimiento, sí.
Sí, vamos a hacer otra vez una pequeña pausa, la última, antes de entrar al tercer bloque. Pero estoy pensando en estas cosas de lo que ya nos mencionabas del análisis. Si quieres, después de la pausa, volvemos al análisis de, bueno, qué están haciendo los académicos, y yo espero que ese análisis ayuda como a pensar en acciones que se puedan tomar. Regresamos.
En el proyecto Humanizando la Deportación encontramos el testimonio de Francisco López, exmilitar de los Estados Unidos, quien comparte su experiencia de deportación a Ciudad Juárez, donde hoy en día se encuentra junto con otros veteranos en la lucha de sus derechos para regresar al país donde vivieron varios años. Escuchemos.
Mi nombre es José Francisco López. Nací en Torreón, Coahuila. Cuando yo tenía 14 años, legalmente nos fuimos a los Estados Unidos con la pasaporte de residencia. A la edad de 23 años, llegó la noticia que tenía que ir al ejército. En otras palabras, me reclutaron para ir a Vietnam. En ese tiempo no hablaba inglés. Hice mi trabajo y puse un año en Vietnam. Me regresé a mi pueblo, que es Wichita Falls, Texas. Ahí empecé a trabajar de nuevo, me casé, tuve hijos. Desde que llegué de Vietnam traía una adicción de drogas y en el año 1995 me arrestaron por querer comprar drogas. Estuve 9 años en la prisión federal y en el 2003 fui deportado a México. Y aquí estoy en Ciudad Juárez. Y gracias a Dios que hemos formado un grupo aquí de veteranos deportados aquí en Ciudad Juárez y estamos luchando por nuestros derechos. Por fin nos dieron los beneficios militares y ya con eso pues ya vivo mejor y parece que estamos avanzando más y más. Estamos tocando las puertas y parece que se nos están abriendo más y más puertas. Más las personas quieren más ayudarnos. Políticos quieren hacer algo por nosotros para poder regresar.
Así como Francisco, existen diversos testimonios. Te invitamos a visitar la página Humanizando la Deportación.
Escuchas Fronteras. Frontera es movimiento, flujo, pasos, trayectoria. Somos pueblos que caminan. Continuamos.
Cuelgan de un balcón del Raval una sábana sucia sin ropa. Hay un niño llorando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves, aquí tu casa es la mía. Aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería.
Bailan juntitos los pies, ritmo de calle al son del tres. Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles, europeitos y gringos a ser. Cuánta bajeza moral, cuánta tristeza, qué duro, qué mal. Imagino vivir
Sierra Maestra brilla y escribe su historia, revive verdad y amor, sol del Caribe.
No ves que aquí tu casa es la mía.
Aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería.
Brilla como no iba a brillar si no vive el mar en su orilla. Brilla la negra semilla. Brilla como no iba a brillar si no vive el mar en su orilla. Brilla la negra semilla.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estoy dialogando con Juliet Bedoya, que nos habla sobre el proyecto Humanizando la Deportación y muchas de las aristas que tiene este proyecto. Y ya que hablamos de estas cuestiones de narrativas digitales, quiero recordarles que Fronteras también es parte de esta página de Facebook que se llama Diálogos Académicos, por si nos quieren consultar. Estamos en proceso de construcción, como siempre sucede con estas cosas que son de mucha actualidad, por si nos quieren consultar y plantear preguntas y demás. Juliet, cuéntanos. Nos quedamos con este asunto de los análisis que hacen los académicos, pero que yo espero que también tengan alguna implicación práctica. Cuéntanos.
Sí, en este caso, digamos que como es un archivo abierto, como lo mencioné, se hacen los análisis desde diferentes investigadores. De hecho, puede que no nos hayamos dado cuenta de todo lo que se ha analizado, porque pues es un archivo abierto que, claro, que siempre se le invita a la investigadora que cite correctamente las narrativas y que haga pues el reconocimiento de dónde fueron tomadas, ¿no? Y cómo se construyó este archivo. Es algo que regularmente los investigadores contactan a algún miembro del equipo y usan estas narrativas para su análisis. Pero sí, se están actualmente editando dos libros con equipos de investigadores mexicanos y de algunos de universidades de Estados Unidos, donde están consolidando como este tipo de análisis, ¿no? Empezar a profundizar un poco más en esto, por ejemplo, lo que yo mencionaba ahorita, el arraigo, las formas de vida, las separaciones familiares y todos los, y digamos, diferentes perspectivas de análisis desde donde se puede entender la deportación, más allá de las cifras que regularmente pues los estudios siempre se abocan a esto de las cifras de deportación.
Y bueno, es una referencia importante, me parece, ¿no? Con esto que dices, es un repositorio que está abierto, cualquiera puede consultarlo y no necesariamente le va a hablar a Robert Irwin para decir estoy analizando esto, pero Robert sí se ha dado a la tarea de tratar de compilar quién está trabajando en eso, qué tipo de análisis se han hecho. Y bueno, ya mencionabas hace rato, quizá un poco, haciendo un poco este anuncio de que nosotros en la Universidad de Guadalajara también tenemos como participación en este proyecto en algún momento más intenso que ahora, pero que creo que es importante porque son trabajos que vale la pena citar y conocer y analizar. Cuéntanos un poco como estas aristas de como qué cosas se han enfatizado en algunos de estos análisis que se han hecho en la literatura académica.
Sí, se ha tratado de mostrar que la deportación se puede analizar desde diferentes metodologías y que la metodología de la narrativa digital es muy rica para conocer este fenómeno. Y en cuanto a diferentes artículos de investigación, Robert, también desde la, bueno, ustedes desde la Universidad de Guadalajara también han hecho una aportación importante. Actualmente hay un libro que se está trabajando en español y hay otro libro que Robert está coordinando desde Estados Unidos y ese libro va a salir en inglés. La idea es que pues llegue a distintos públicos, como lo mencionas ahora, no solo público académico, sino también que llegue a tomadores de decisiones y a personas que también puedas como que ir sensibilizando y poder visibilizar un poco más el tema. En nosotros ahí en la página web, para todos los que nos escuchan y quieran entrar ahí a la página web, tenemos una pestaña que se llama Medios y Publicaciones, y entonces ahí podemos entrar a las diferentes publicaciones que ha hecho el equipo o algunos investigadores que apoyan el proyecto y que han analizado pues estas narrativas, ¿no? Entonces hay diferentes, tenemos notas, muchas notas de prensa en diferentes blogs, no solamente como que tan académicos, sino más como de difusión de esta información, análisis más, digamos, más abiertos y un poco más críticos de la situación.
Sí, bueno, yo creo que la migración es un fenómeno importante, un fenómeno que pues es permanente, es siempre cambiante, con muchas dinámicas. Y ustedes están enfatizando el asunto de la deportación, pero platicabas hace rato también personas que están en tránsito, que no han sido deportadas, pero que se encuentran en situaciones de problemas muy similares a las que ya han sido deportadas. Están en ciudades o en regiones que no tienen recursos para darles trabajo, alimentación, vivienda y demás. Que entonces, se me hace que está resaltando como este asunto de que ser deportado o estar antes de hacer el viaje hacia el otro lado puede ser algo muy similar en condiciones de vulnerabilidad y de precariedad. ¿Cómo lo ven en las narrativas y cómo se ha hecho el análisis y a qué propuestas lleva esto?
Sí, sí, es un tema que es pues muy, digamos, es algo que ves, que hay veces no queda plasmado en la narrativa, pero que como investigador pues lo observas y lo trabajas, hay veces desde otros ángulos, ¿no? También pues recapitulando lo que hablábamos ahorita de estas personas que van en las caravanas, o sea, que ellos saben que van a llegar, por ejemplo, si llegan a Tijuana, que es una ciudad pues con muchos tipos de migrantes, entonces saben que además no hay abasto, que las ONGs que han hecho una labor grandiosa y que se les agradece siempre todo el trabajo de las ONGs, si quieres ahorita podemos hablar un poquito más, es algo que también se resalta mucho los narradores, las personas que han querido decirlo, ¿no? Porque como les dije, no hay una guía de entrevista, ellos son los que cuentan su historia, porque es una narrativa, y las ONGs ahí han tenido un papel muy importante, por lo menos en ciudades como Tijuana, donde sabemos pues que el gobierno y Instituto Nacional de Migración y los que se dedican como a la parte de algunas organizaciones internacionales que están ahí como dando apoyo, pues no se dan abasto, las ONGs han tenido un papel fundamental.
Cuéntanos un poco más de esas ONGs. Pienso que son iglesias o son asociaciones civiles. ¿Quiénes son esas ONGs y qué tipo de cosas están apoyando para los deportados?
Sí, bueno, en algunas narrativas que yo he analizado, he podido ver que este papel es sumamente importante. Más que todo, más que darles un plato de comida, más que darles una cama donde dormir, porque pues cuando eres deportado estás en la calle, algunas personas quedan en la calle, otras personas tienen redes, tienen familia que los apoya inmediatamente y pues son personas que ya tienen como un plan B, ¿no? En caso de ser deportados, pero esas otras personas que no, entonces ahí la ONG entra, las asociaciones civiles sí tienen como un apoyo, más que un plato de comida y una cama, también un apoyo psicológico, que es muy importante, y ellos lo resaltan mucho en algunas narrativas, o sea, como que encontrar personas que les dicen, mira, no eres el único, espera, si hay algo que podemos hacer, luego pides ayuda, en algún momento podrás regresar, les enseñan a trabajar, les enseñan a conocer México, por ejemplo, de las personas que hablábamos ahora, que son personas que pasaron muchos años de su vida en Estados Unidos, que se desvinculan de México, las ONGs les han ayudado, ¿no? Entonces creo que el apoyo psicológico y de acompañamiento que brindan es muy importante. Creo que es de admirar y pues yo como investigadora siempre digo, es impresionante todos los voluntarios que están ahí detrás apoyando a estas personas deportadas, migrantes de paso, caravanas. Y, uh-huh.
Sí, y una de las cosas que están implícitas en tu comentario es este asunto del apoyo legal, ¿no? Creo que hay organizaciones de la sociedad civil que dan apoyo legal y que de alguna manera luchan para poder reunificar a las familias de aquel lado, ¿no? Y para que siga la comunicación con los que están deportados, pero que incluso los deportados, cuando menos en las narrativas, sé de algunas historias de éxito que logran regresar con su familia a Estados Unidos.
Así es. Sí, de hecho es algo que muchas veces tiene, o sea, son esas historias con un final feliz que puedes encontrar, que a veces te cuentan, ya después Robert nos dice tal persona que hicimos una narrativa en 2019, ya esa persona está en Estados Unidos, sí la pudieron apoyar, ya tiene ya tiene tal documento que le permitió regresar, o ya casi se va a ir. O sea, sí, sí hay unos procesos así bien bonitos que, pues, que sí son apoyados por distintas personas y distintos colectivos también, porque muchas veces no están como tal ya constituidos como una asociación, pero pues son colectivos, gente que ha pasado por lo mismo, que se apoya, y creo que pues que esa parte humana es muy bonita resaltar también, para pues mientras aguantas, ¿no? Y se te resuelve tu situación. Eso es muy importante.
Sí, y pienso cuando menos en, habría como dos tipos de organizaciones, ¿no? Algunas que apoyan a los migrantes y a los deportados específicamente, pero algunas otras que están formadas por los propios deportados, como mencionas, grupos que a veces no son quizá muy institucionalizados, pero que son formados por los propios deportados para conseguir vivienda o conseguir trabajo o conseguir apoyos, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, así es. Sí, los colectivos pues se van así como fortaleciendo, y son estas mismas personas las que ayudan como a buscar soluciones y a decirle, mira, pues allá nos pasó esto, por aquí no es. También decir que no se dan abasto, o sea, que por ejemplo las organizaciones civiles que tienen este apoyo legal, pues sí es como que están sobrepasadas por la realidad, ¿no? Entonces también, pues, falta de recursos, no solo económicos, sino humanos, pues que viven estas asociaciones. Esa es una realidad en este país, sí.
Sí, bueno, cuéntanos un poco el futuro. ¿Qué va a pasar con este proyecto Humanizando la Deportación? ¿En qué están? ¿Cómo ves? ¿Los logros son suficientes? ¿Qué logros les faltaría todavía alcanzar?
Pues yo creo que los avances han sido muy, muy importantes, ha sido un trabajo gratificante, como lo decía ahorita, pues es un trabajo que desde diferentes universidades, desde diferentes personas que no están en universidades, que apoyan con la parte técnica, que apoyan con haciendo contacto con estos deportados con estas personas que deportaron para seguir haciendo narrativas, o sea, los que nos sirven como de vínculos, los mismos que ya narraron, que nos sirven para conseguir otras personas, que les hablan del proyecto. Creo que pues ya es un gran equipo que tiene mucho trabajo por delante, y que este año, como lo mencioné hace un rato, la idea es que se pueda ir un poco más allá de la deportación, sí, hablar de estas personas que están ahí en tránsito, que están esperando un proceso, que están esperando que se resuelva su situación legal, por lo menos en Tijuana, y no solo en Tijuana. O sea, es importante decir que se habla mucho de Tijuana, o he hablado mucho de Tijuana, porque pues es donde más se visibiliza, ¿no? Pero, por ejemplo, en Monterrey también hay, pues tenemos la idea, bueno, yo tengo la idea de trabajar un poco con alguna población que está ahí como también, o sea, poblaciones que no se han quedado de pronto en Tijuana, que han ido a Monterrey, a Ciudad de México. O sea, también queremos como captar desde otras ciudades, ¿no? Este proyecto puede ser apoyado inclusive desde otros países. La deportación que queremos mostrar, pues, hay unas narrativas, creo que ya se subieron a la página, no estoy 100% seguro, que se hicieron en Ecuador, y también pues son otras historias de deportación importantes que están vinculadas con la deportación de Estados Unidos. Entonces, pues el proyecto creo que va creciendo, pues el llamado es para las personas que quisieran sumarse, desde lo que sepas, o sea, desde editar, traducir, porque pues como les decía, esto siempre, si lo dices, si la, haces la narrativa en español, hacemos la traducción al inglés y viceversa. Entonces, el llamado, yo creo que, como decías ahorita, los jóvenes pues saben muchísimo de tecnología, además les gusta todo esto, y pues quien nos quiera apoyar es bienvenido, nos pueden escribir y estaremos muy atentos.
Sí, gracias Juliet Bedoya por tu aportación, nos das mucha información y nos das además de dónde sacar. Creo que hay todas esas narrativas donde podemos detectar cuáles son los problemas en los que podríamos incidir y en los que podríamos también reducirlos, ¿no? Muchísimas gracias Juliet, un gusto platicar contigo.
Muchas gracias por la invitación, hasta la próxima.
Fronteras.
Este fue Fronteras, Diálogos Académicos para Comprender las Migraciones Modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.